6 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a Aire Fresco. No soy Polo Ramírez, anda de gira, on tour, así que voy a estar acompañándolos hasta las 7 de la tarde en esta nueva edición, edición de viernes además, de Aire Fresco. Les cuento que a esta hora tenemos una temperatura que alcanza los 16,4 grados aquí en Santiago y el fin de semana va a ir aumentando la temperatura, pero el calor de verdad llega el domingo. 29, 30 grados la máxima, afirmarse ahí. En Valparaíso, donde nos escuchan el 104.1, hay 18 grados a esta hora y la temperatura se va a mantener más o menos estable por el fin de semana, no más allá de los 21 grados. En Concepción, donde nos escuchan el 90.1, hay 14 grados a esta hora y 18, 15, por ahí se va a mover la cosa el fin de semana. Y en Puerto Montt, lluvia, es lo que se ve en el pronóstico de la Dirección Meteorológica de nuestro país. Allá nos escuchan el 99.7, hay 8 grados hasta ahora. Máxima para el fin de semana, 15 grados. Y como les digo, lluvia, incluido el lunes. Vamos a hoy día, como buen viernes, tenemos ¿y qué tal si salimos? Con Enrique Llavar, así que vamos a ver hacia dónde lo llevó la noche, la bohemia santiaguina, hacia dónde fue de turismo y qué datos nos trae para este fin de semana y también para la próxima semana. También ayer se inauguró FIDOX, una nueva edición de este Festival Internacional de Documentales de Santiago. Vamos a estar conversando con Antonia Girardi sobre esta edición, la 27. Así que ahí nos va a traer todos los detalles. Y además, para esta entrevista me va a acompañar la persona que sabe de este tema. Paula Frederick estará también acompañándonos aquí para conocer todos los detalles del FIDOX 2023. Y nos vamos a conversar de los temas del día, porque ha habido... Les diría que nos podemos quedar, ya no, del fútbol lo vamos a saltar, vamos a hacer como que nada pasó, porque ¿para qué tener tantos malos ratos? Pero ha habido tres otros temas que han estado así muy fuertes en las redes sociales. Vamos a destacar el lanzamiento de las campañas, porque ya estamos a 17 de noviembre, en un mes más estaremos ahí frente a las urnas con nuestro lápiz de tinta azul, o sea, lápiz de pasta más bien, azul, marcando nuestra preferencia si vamos a ir a favor o en contra del plebiscito. Y por supuesto que se están promoviendo, ¿cierto?, las distintas opciones a través de la franja electoral, que emitió su primer capítulo hoy día, 1:15 p.m. y 9:15 p.m. tenemos la segunda edición. ¿Qué es lo que se vio? La verdad es que a mí me pareció personalmente lo que vi de las campañas, nada muy sorprendente, nada muy movedor de aguja. Obviamente es el puntapié inicial y vamos a ir viendo, en general se van haciendo ajustes durante el mes que tienen para hacer estas propuestas, pero la verdad es que no me parecieron muy, muy sorprendentes. De la opción en contra, se destacaron temas como la educación, salud y el tema del aborto, ¿cierto? Esto que este cambio que se hizo en la Constitución y que desde la campaña del en contra se han afirmado, ¿cierto? Como para señalar que se podría retroceder en el aborto de tres causales. También se hizo referencia a la ausencia temática de temas como ciencia, pensiones y pymes en este nuevo texto que propuso el Consejo Constitucional. También destacaban que con esto se cerraba el proceso. Dice, para cerrar este proceso hay que votar en contra de este proceso mal hecho y dar vuelta a la página. Eso es un poco confuso el mensaje, porque realmente se da vuelta a la página si quedamos con la Constitución del 80. Bueno, no se sabe, pero de hecho es un punto que usan ambas franjas para llevar agua a su caudal, ¿cierto? Porque agua a su molino, porque las dos franjas usan el fin del proceso, obviamente que ya está todo el mundo cansado con con estos años que llevamos ya de discusión constitucional, por lo tanto, obviamente que es un argumento, pero es raro que las dos campañas lo utilicen. De hecho, hablando de lo que postula la franja de la favor, se refiere a los chilenos de corazón, como que llama a los chilenos de corazón, como que hubiera dos chilenos, no sé. hace referencia al estallido social, ¿cierto? Obviamente que a la Convención Constitucional, y también hace mucha referencia a el caso de las fundaciones de Democracia Viva, el escándalo, ¿cierto?, que se generó con estas fundaciones. Bueno, dice que se enfoca en los temas de seguridad de la nueva Constitución, que combate la corrupción, la inmigración y también la economía, y como les digo, vuelve a apoyarse en la idea de que con esto se está finalmente cerrando el capítulo constitucional. Bueno, también sobre este mismo tema se inauguró, podríamos decir, el kiosco constitucional, donde frente al Palacio de la Moneda se van a estar entregando ediciones del texto propuesto por el Consejo. En otro de los temas, ya no del día de la semana, el escándalo de la semana sin duda, y que lo tendremos por un buen rato probablemente en las portadas, se ha publicado parte de las declaraciones o de los detalles, porque no se conocen como las frases textuales, pero sí el contexto y parte de lo que comenta Leonarda Villalobos, la abogada que participa en estos audios que fueron filtrados y donde se habla de posibles coimas a funcionarios de impuestos internos y de la CMF. Bueno, Leonarda Villalobos estuvo declarando ante la fiscalía el miércoles y el jueves. Se cuenta que fueron más o menos 13 horas las que estuvo prestando declaración a los funcionarios de la fiscalía, y parte de lo que se señala que ella afirma en esta declaración es que de alguna manera ella ya optó por ir por la cooperación eficaz, que lo que dicen fuentes del caso, estoy citando en este momento a La Tercera, que la abogada reconoció haber sido ella quien grabó la conversación, cosa que en realidad estaba bastante clara porque uno la acompañaba en el ascensor, está todo el tiempo de la grabación con ella, y dice que lo hizo primero para tener un respaldo de lo que se conversó, y segundo, para poder proporcionar esta información al ex socio de Daniel Sauer, Rodrigo Toppelberg. Tanto así que recordarán ustedes que desde la defensa de, o sea, el propio Sauer, de hecho, dice que el audio acusó a Toppelberg, acusó a su ex socio de haber comprado este audio, y él dijo que Sauer decía de alguna manera que Toppelberg había filtrado la información, cosa que fue desmentida después por el equipo de abogados de Rodrigo Toppelberg ayer en la segunda, que decían que ellos descartaban que Rodrigo Toppelberg haya comprado o divulgado el audio en cuestión, lo cual no responde más que a una estrategia, que busca desviar la atención de las estafas cometidas por él y su hermano. Bueno, fue allanada la oficina de Luis Hermosilla también. Hoy su abogado y también hermano, Juan Pablo Hermosilla, declaraba que no le parecía necesario, vamos a ver lo que diga la fiscalía, pero que no le parecía necesario que fuera allanada la casa, la residencia de Luis Hermosilla, en busca de mayores antecedentes respecto de este caso, que claramente es la punta del iceberg. Y lo último que les quería comentar, que también es de los temas que está circulando fuertemente por las redes sociales, es que hoy se inauguran los Parapanamericanos Santiago 2023. Ojalá que logren despertar la misma efervescencia que lograron los Panamericanos. Son 2.000 los atletas de 33 países diferentes los que van a estar participando. La delegación chilena, solo la delegación chilena, tiene 130 artistas, o sea, deportistas paralímpicos. ¿Por qué digo artistas? Porque estaba pensando en la inauguración, que es hoy a las 8:30 en el Estadio Nacional, y que va a contar con la participación de artistas como Ana Tijoux, Pablo Chile, Flor de Rap, Beto Cuevas, Denise Rosenthal, Movimiento Original y CAI, y que por supuesto desde el gobierno y también el Comité Olímpico, el Comité Panamericano y Panamericano han estado incentivando, ¿cierto?, que la gente se entusiasme de igual manera que como nos entusiasmamos con los Juegos Panamericanos, y acompañemos a los deportistas para Panamericanos en esta oportunidad. Así que ya saben, desde las 8:30 hay inauguración oficial con celebración, ceremonia, todo transmitida por la televisión, y obviamente los que tienen entradas pueden ir al Estadio Nacional a presenciar ese momento. Son las 6:00 p.m. con 11 minutos. Nos vamos a la música aquí en Aire Fresco. Escuchamos a U2 con Atomic City.
Algo para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llavar, en Aire Fresco.
6:15 p.m, esa presentación da sed, da hambre. Y ya está Quique Llavar aquí al lado para profundizar ese yugo. Sí, porque no me trajiste nada.
No. Sí, po. No, solamente traje una historia.
Eso, ¿a dónde fuiste, Quique?
Fui a conocer uno de los tantos restaurantes de comida italiana que hay en Alonso de Córdoba. ¿Ya? Hostería Maiori. Hay varios, es verdad. son muchos los restaurantes de comida italiana que hay en Alonso de Córdoba, pero todos fueron muy hábiles y eligieron conceptos distintos para llevar una propuesta gastronómica y también espacios, tanto que te transportaron a Italia o otros que te sacaban hacia ambientes más modernos. La Hostería Maggiore tiene una arquitectura, un interiorismo que está dirigido por Luis Fernando Moro, que es donde efectivamente te lleva a la Toscana italiana.
Ya es con traslado.
Exacto. Donde hay unos muros granate con una entrada, un pasillo de olivos de más de 50 años, que de realmente uno por minutos se siente que está ahí en Italia, y la comida, las preparaciones y todo son muy fieles a esto. Así que la Hostería Maggiore, que está en Alonso de Córdoba 2467.
¿Qué lo distingue de los del barrio? Tú decías que había muchos italianos.
Este es realmente una casa italiana de la Toscana. Trabajado de esa manera, y la propuesta gastronómica también tiene vueltas a algunas innovaciones, también algunas cosas del Mediterráneo, pero también trabajado de manera innovadora, pero al mismo tiempo más estricto. Entonces todos tienen algo distinto, un sello diferenciador que hace que en una misma calle puedan convivir también tres propuestas que van hacia el mismo tipo de comida. ¿Sabes? Uh-huh. Es la gracia.
O con la misma base, digamos.
Claro, de la Hostería Maggiore, que por supuesto también es un negocio hermano del barrio europeo, de Casa Las Cujas y de otras propuestas gastronómicas que están ahí. Así que, bueno, todo había que partir esto con coctelería de autor. Y por supuesto, la base de la coctelería de autor italiana es el limón, el pomelo y la naranja, ¿ya? Pero el limón llega en base de limoncello, donde probamos el limoncello a través de distintos tragos. Por ejemplo, el limoncello Mule, ¿ya? Que está conformado de gin Malfi, que es un gin italiano también, con limoncello, ginger beer y agua tónica.
¡Ay, qué rico! ¡Como fresquito!
Muy rico, muy fresco. Un trago perfecto para abrir los fuegos, para decir como vamos a sentar a comer con
italiana. ¡Nos lanzamos!
Aquí vamos con este limoncello Mule, que se respeta también muchísimo los ingredientes italianos en esta mezcla, que, bueno, el Mule, cada ciudad le pone su destilado característico y lo renombra de alguna manera. También estaba el Cardinale, que es una vuelta al Negroni, porque tiene gin Malfi, Campari, pero el vermú, en vez de ser vermú rosso, tiene un vermú dry, lo que le da un contenido alcohólico un poquito más seco, que está maridado incluso adentro con un alcaparrón, que le da otro toque, una frescura distinta. Este de Cardinale y el Negroni en sí un trago más bien amargo, pero este alcaparrón sube muy bien.
Ya, pero es más duro, es más...
Sí, es más seco, pero se siente muy bien, un hielo importante, imponente, lo que le da muy buena temperatura al trago durante todo el tiempo que está ahí. Y era solamente cambiar un ingrediente y funcionaba
y le dio
de
otro
muy
carácter.
Buena manera. Así que, de verdad, felicitarlos. Limoncello también viene en versión Spritz. Tenían el limoncello con espumante y agua tónica. Y el Capri, que es gin Malfi, una reducción de frutos del bosque, limón y soda. Es como una especie de pisco sour, más o menos, pero con gin italiano. La reducción de frutos del bosque no me quisieron decir que había, pero yo sentí algo como maqui incluso.
Ah, ya.
¿Ya? Un trago que se ve...
Bosque chileno.
Claro, que se ve con muy, no sé, dulce de imagen, pero al probarlo es muy cítrico.
Ya.
Así que tiene ahí una especie como de trampantojo interesante para poder degustar. Y llegaron las entradas... Increíbles,
ay, Dios mío.
Increíbles.
Ay, unas... burrata, dime.
Sí.
Dios mío, ya.
En forma de ensalada caprese, que venía como en una piedra, así como si fuera un chancho en piedra. Ya venía esta burrata con pomodorini, que son estos tomates cherry, un balsámico glacé abajo con una espuma de albahaca y aceite de oliva.
¡Ay, qué rico!
O sea, una mezcla realmente increíble de
sabor. Yo una vez probé una burrata con balsámico, que cuando lo leí dije, esto, pues, yo la burrata no pierdo ocasión de probarla. Y lo leí y dije, esto me tiene que hacer un error. Más no. Era perfecto.
O sea, la reducción del aceite balsámico que le da una especie como de caramelizado que le aporta muy bien a la burrata, y con esta espuma también de albahaca hacía también que todo mezclara y se juntara de muy buena manera. Un vitello tonato, un plato típico italiano, que es son trozos de filete con esta emulsión de tonato, que es una especie de mayonesa, una salsa que tiene tanto salmón como anchoas, pero de manera muy equilibrada. Hay gente que dice, no, yo las anchoas no las paso. ¿Cómo hace un vitello tonato y no va a sentir tanto la presencia de la anchoa?
No es tan invasiva
para nada. Por lo menos la oferta que uno va a encontrar, por lo menos en los restaurantes que han chilenizado la oferta italiana. Uh-huh. Ahora, si uno lo un vitello tonato en Italia, probablemente va a sentir mal
la anchoa. Le va a llegar el golpetazo a la anchoa.
De todas maneras. Bueno, y este vitello tonato, por supuesto, estaba acompañado de queso, unos cherries glaseados y unos alcaparrones, que a mí la alcaparra y el alcaparrón me gusta muchísimo. Creo que levanta muy bien los sabores, incluso como que te limpia el paladar para poder seguir sacando uno que otro bocado. Este plato me quiero detener con un carpaccio de pulpo, que son láminas de pulpo, pero el tentáculo de pulpo, o sea, ya hay un trabajo ahí importante para poder montar este plato, acompañado con alcaparras, alcaparrones, hojas de rúcula, aceite de oliva a las 200, un ceste y jugo de limón. El pulpo perfecto en su punto, plato también muy bonito de presentación. Incluso ahí usted, si va a Radio Duna, a arroba Kikillabra, mi cuenta de Instagram, arroba Jostabra, puede encontrar el reel, ahí es la foto que le da la presentación. Y se ve de verdad muy bonito, muy colorido, con partes obviamente del tentáculo morado, más roja, y funciona increíble. Y también había los chipirones a la plancha. ¿Sabes lo que son los chipirones?
No.
Son los calamares.
¿Ya? Yo no soy tan bueno.
¿No?
Tienen
muy
que
bueno.
Ser como...
Estaban hechos a la plancha, son chipirones de niebla, y estaban hechos a la plancha con mantequilla de hierbas y acompañados con una focaccia de la casa. El chipirón...
¿Qué? Me estáis matando.
O sea, pito, o sea, va a terminar el aire fresco, va a salir corriendo a comer al cuerpo. La gracia que tiene el chipirón es que va un poquito más arriba del tentáculo del calamar. Es como un poquito más como la parte de la cabeza, digámoslo de esa manera, a la plancha, que tiene otra textura, es increíble. Funciona muy, muy bien. Y claro, ¿cuál es la diferencia entre un chipirón y un calamar? Se supone que es un corte más fino del calamar, pero es lo mismo. Le dicen chipirón, es calamar. Eso es lo que está comiendo.
Que no le pasen plata por
claro.
Es calamar, ya.
Bueno, vamos por los fondos, que tienen, por supuesto, la receta italiana ahí a flor de piel. Un osobuco a la milanesa, que estaban en un risotto.
Blandito.
Increíble, con el hueso y médula.
Ay,
ahí,
Dios.
Don Polo Ramírez fue.
¿Cómo? ¿El Polo fue?
Sí.
O sea, me deja reemplazándolo acá, pero no allá.
No. Imagínate.
No, que despáchate.
Fue.
Tomaré venganza.
Y la médula, el Polo la acompañó con una focaccia, lo pasó increíble.
Ya, lo celebró.
Sí, lo celebró.
Igual me alegro.
Este risotto de azafrán estaba muy rico, perfecto. Está gremolado con hierbas frescas y cítricos, lo que hace también que sea un plato muy intenso de sabor, pero al mismo tiempo que tenga algunos descansos. Los cítricos, obviamente, te renuevan el paladar y te invitan a tomar otro bocado. También había un risotto a la sepia, un risotto de calamar con frutos del mar, al vino blanco y perejil, con un marisco espectacular. A recordar
está ahí, que... ¿Estáis recordándolo?
Sí. O sea, recordar que ellos también son dueños de Casa Las Cujas, que también tienen muy unos mariscos muy frescos, y estos mariscos obviamente se repiten acá. Habían unos mejillones, unas almejas que estaban ahí, incluso muy chiquititos, pero con un sabor espectacular. Cocinado, le preguntamos al garzón, ¿cómo lo hacen esto? Y esto era cocinado con... primero al vapor y después dentro de un caldo de marisco y pescado.
¡Qué rico!
Para que llegue todo el sabor directo a esas conchas que estaban presentes aquí en este risotto a la sepia. También este, Pitu, yo aquí me voy a la segura porque yo sé que este plato a ti te encantaría.
¿Ves?
Es una pasta rellena, ¿ya?, de centolla y camarones al mascarpone. en una mantequilla de alcaparras fritas.
¡Ay, pero Quique!
No, estaba realmente increíble. O sea, sabores del mar, sabores dulces que le aporta el mascarpone.
El mascarpone, qué rico.
O sea, la mantequilla de alcaparras corona muy bien esta pasta que estaba ahí y hace que de verdad uno diga, estaba increíble. De hecho, debo confesar que peleamos un poco, porque venían ahí...
¿Quién comió más?
Claro, ¿no? El Polo yo creo que se inscribió con dos, así que le mandamos un saludo.
Un saludo cariñoso.
Sí, un saludo cariñoso al Polo, pero fue como, oye, eso está muy bueno, de verdad, vaya y pídase este Angelotti di Grancho y Gamberi al limón.
Qué winner el Polo.
Donde tenía incluso ahí un poquito de jugo de limón, lo que subía y, oye, acompañado con arvejas. ¿Ya?
¿En serio?
Sí, yeah. Judías, dicen ahí la gente que se dedica a la gastronomía.
Más todos sabemos que les podemos decir arvejas.
Arvejas, yeah. Que son, que estaban a un punto perfecto. No sé si tú has dado
cuenta. Tienen como mala prensa las arvejas.
Sí, pero cuando quedan bien cocinadas,
sí, es verdad.
Son increíbles. A ver, la gracia del punto que estaban muy bien hechos es que cuando uno las va a tocar con el tenedor, que no se deshaga.
Y que no se te arranque.
Exacto, que quede ahí.
Son los dos puntos, que no se te arranque, que la pincháis y ¡fua! Sale volando, ni que se te desarme, obvio.
Exacto, esa estaba perfecto y con los alcaparrones también funcionaba increíble.
Quique, estoy perdida con los alcaparrones, no sé cuáles son los alcaparrones.
Es la alcaparra, ¿sí? El alcaparrón es el
hermano grande.
Es, de hecho, la parte, la alcaparra es de la hembra de la planta y el alcaparrón la parte macho.
¿Y, es lo mismo pero más grande?
Más grande, ya. Más grande. Y de hecho lo dejan incluso con el tallo.
Ya.
Ya, entonces tiene ahí alguna diferencia. Lo usan más en la coctelería, pero también dentro, porque es menos intenso. La alcaparra tiene un sabor más intenso, el alcaparrón menos intensidad, pero el mismo sabor. Ya, y para terminar, una propuesta increíble que a mí me encanta, la pasta a la carbonara. Pasta, por supuesto, hecha con yema, guanciale. El guanciale está hecho y curado ahí mismo, así que le da un sabor, no poco guanciale, harto guanciale, generoso el guanciale. Así que, de verdad, destacar esta pasta a la carbonara, queso pecorino. Pecorino significa queso de oveja. Y pimienta, lo que hacen que sea una pasta sencilla en cuanto a los aliños, pero también de un sabor muy intenso, muy exquisito.
Es buena la carbonara.
Increíble. O sea, yo no me la pierdo. Donde hay carbonara, yo no me la pierdo. Vamos a los postres rápidamente. Ya. Tiramisú al estilo Maiori, un tiramisú muy rico. El café quizás un poquito más endulzado, entonces un tiramisú más dulce. Para los que no les gusta tanto el amargo, les va a funcionar increíble. Un helado de vainilla de la casa hecho durante esa misma tarde, es decir, un helado que no tiene cadena de frío, entonces está fresco, con el sabor pero intenso, nunca fue congelado, entonces queda ahí increíble, hecho con vainilla de Madagascar, dicen los conocedores, la mejor vainilla del mundo, y unos canolis de cacao, que son una especie como de barquillo, que estaban rellenos con pistacho y vainilla.
Ay, Quique, tráeme un pan con queso que sea.
Voy a buscar.
Sí, por favor, misericordia. Bueno, entonces, los datos. Hostería Maiori.
Que, Alonso, que está de Alonso de Córdoba, 2467.
Ya, pues reserve, porque después de esto, yo creo que hoy día colapsado.
Hoy día sí o sí.
Sí.
Aparte, increíble la arquitectura. Usted se va a sentir un rato en Italia. Hay incluso unos como collages que están en los muros.
Ya. Que con vi unas imágenes en vuestro reel.
Sí, con toda la historia de Italia. O sea, desde Rafaela Carrà hasta los grandes maestros de la ópera italiana.
Fantástico. Muchísimas gracias, Enrique Yávar. ¿Y qué tal si salimos?
Nos vemos.
6:29, seguimos con Bella and Sebastian, Funny Little Frog. Estás en aire fresco. I'm Sebastián con Funny Little Frog. Vamos a hacer un corte, pero antes les cuento que Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas en Recoleta y La Florida y con tres centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Y en estos tiempos de cambios sin precedentes, la Universidad de San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. 6:33 p.m, vamos a hacer un corte en aire fresco, unos minutitos y ya volvemos.
Enfrentamos una sociedad que está cansada y que quiere vivir en paz, con reglas claras y una justicia que sea igual para todos sus habitantes. ¿Cómo construimos un país que brinde tranquilidad a la ciudadanía? Los 2.500 estudiantes de Derecho de la Universidad San Sebastián quieren ser la respuesta. Soy Rodrigo Álvarez, profesor de Derecho, y construir un Chile que entregue certezas es nuestra respuesta.
Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
En Principal sabemos lo importante que es enfocarse en el futuro. Por eso te invitamos a invertir en APB, aprovechando importantes beneficios tributarios. Accede a una asesoría personalizada y de primer nivel en Principal y maximiza los beneficios tributarios de tu APB completando antes del 31 de diciembre el tope anual de 600 UF. Conoce más en principal.cl. Principal, experto global en inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión de estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas del fondo mutuos son variables.
Bill Withers fue uno de los secretos mejor guardados del soul en los años 70. Aunque su estreno discográfico fue más tardío que el común de los artistas, entregó un puñado de canciones memorables y una voz que encandiló hasta a los críticos más exigentes. El éxito llegó, pero Withers sabía que su vida era mucho más que un ranking de popularidad y actuó conforme a ese código de conducta. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en davila.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Uno de los mayores retos medioambientales es la contaminación con residuos altamente resistentes a la degradación ambiental. Científicos de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, creen haber encontrado una técnica que podría contribuir a erradicar algunos de estos residuos sin recurrir a ningún tipo de aditivos. Su estudio, publicado en la revista científica de Química Física, plantea que el ultrasonido, en frecuencias menores que las usadas en imágenes médicas, permitiría comprimir a tal punto algunos de los compuestos químicos que están presentes en el agua que podría pulverizarlos y convertirlos en una sustancia con características inocuas para el ambiente. Así, los especialistas creen que esta solución podría ser aplicada en sistemas domésticos de purificación de agua. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Faltan 24 minutos para las 7 de la tarde. Estamos haciendo aire fresco aquí en el 89.7. Invierte en Principal y su fondo de deuda privada, un fondo que financia proyectos que contribuyen al desarrollo del país. Conoce más en principal.cl. Y ya estamos aquí en el estudio. Primero voy a presentar a la coleguita, que es de las dueñas de casa, digamos. Estoy junto a Paula Frederick, que me vino a acompañar, para que conversemos, porque ella sabe más de la materia que yo, para que nos vamos a engañar, para que conversemos con Antonia Girardi, directora del Festival FIDOX, que ayer abrió los fuegos nuevamente. Bienvenida, Antonia, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias por la invitación, Pitu y Paula.
Un gusto tenerte
para
acá.
Para nosotros es un honor. Hola a todas y a todas. Aquí estoy de nuevo.
Ha vuelto Paula. Bueno, estamos en la versión número 27 del Festival Internacional de Documentales de Santiago. Increíble ya, 27 años. ¿Hace cuánto tú que estás haciéndote cargo del festival?
Desde el 2019 que estoy dirigiendo el festival. Empecé a programar el 2015, pero bueno, era como alguna tarea muy diferente en realidad.
¿Y cómo has visto la evolución en estos años de que tú has estado trabajando en el festival en términos de audiencia, de la programación que hay? ¿Has visto alguna evolución como que quieras destacar?
Sí, yo creo que ha sido muy lindo el proceso, como el festival también. Obviamente es un festival que es muy emblemático, siento, desde sus inicios. Lo fundó Patricio Guzmán, que hace poquito tuvo como este premio, ¿cierto? El Premio Nacional de las Artes Cinematográficas y del Espectáculo. Y obviamente viene con una historia muy potente del cine documental. Chile creo que tiene un lugar súper importante, y a mí me tocó hacerme cargo desde el 2019, que bueno, fue un año muy especial. Decidimos hacer el festival a pesar del estallido social y también abriendo el festival como un espacio de discusión, de reflexión a lo que estaba pasando. Y al menos lo que a mí me ha tocado ver es que el público del festival ha ido como rejuveneciendo. Y eso es muy lindo, a pesar de que obviamente siguen viniendo figuras muy importantes para la historia del documental, como Ignacio Agüero, Carmen Castillo.
Claro, como clásico.
Como los pioneros un poco, siento, en Chile del documental. El público ha ido como cambiando y se han ido incorporando las nuevas generaciones y también nuevos realizadores que les gusta también pensar el documental como un cine que está abierto a lo real y que donde puede entrar también la ficción, lo experimental, las nuevas tecnologías. Así que eso ha sido como una evolución bien interesante.
Interesante que menciones también lo de la ficción que se encuentra con el documental, porque esas dos disciplinas se tienden a separar claramente, o a veces no tan claramente. Yo ayer tuve la suerte de estar en la inauguración, cuento, que fue muy, muy bonita, muy emotiva, y vimos también tres cortometrajes muy interesantes. Y tú reflexionabas precisamente respecto a que este año en particular se incluía de una manera más deliberada, no sé si la ficción, pero había una expansión de los formatos y de las disciplinas yendo más allá de los límites documentales. ¿Es así? ¿Siempre ha sido esa la intención o eso ha ido increchando a lo largo de las ediciones durante los años?
Sí, yo creo que eso ha ido increchendo y bueno, yo creo que también el cine contemporáneo hoy día a veces no sea, los realizadores mismos quizás no se hacen tanto la pregunta, a veces quieren hacer una película y van encontrando en el camino el dispositivo, viendo si es más ficción, si es más documental. no sé, por poner un ejemplo de una película como La Memoria Infinita, por ejemplo, uh-huh. de Maite Alberdi, que es una documentalista que muchos conocemos en Chile, ella muchas veces ocupa dispositivos que son de ficción, a pesar de que hace un documental y quiere hacer un seguimiento de personajes
¿puedes
reales.
¿Puedes dar un ejemplo concreto de un dispositivo de ficción?
Por ejemplo, no sé si vieron La Once.
Sí.
Esa es una película que ella monta como si fuera una sola once, un seguimiento que es de muchos meses, por ejemplo, incluso claro. años.
O sea que la construcción del relato finalmente usa un recurso que nos hace creer algo que no es. ¿Podríamos decirlo así? Como
no sé si que no es, pero por ejemplo muchas veces los documentalistas investigan un tema y se dan cuenta que, por ejemplo, hay algo que sucede regularmente, pero justo el día que van a filmar no sucede. Y uno puede decirle a las personas, bueno, pueden hacer como esto recrearlo. Como lo hacen todos los días, claro. Pero especialmente para la cámara, y eso es una puesta en escena que
pero a eso se le consciente. Llama ficción.
Yo creo que quizás los realizadores no se hacen tanto la pregunta, hacen una película y a veces está más cerca de lo real o a veces está más cerca de la ficción.
Quizás seamos el público o los propios críticos los que hagamos esa distinción.
Yo creo que sí, porque está quizá en el espectador muchas veces esa discusión.
Pero es que es un poco la tendencia que uno tiene cuando uno dice voy a ir a ver un documental, uno se predispone, ¿no?, a ver una historia, comillas, real, ¿cierto?
Una historia más bien no ficcionada o no actuada. Pero quizás que los personajes sean reales, que los protagonistas hayan sido ellos mismos, que haya ocurrido en ese mismo lugar, pero que no esté ocurriendo en ese momento de manera natural, sino que haya sido, como decías tú, recreado. Pero una ficción puede también partir de una historia real, de hecho,
sí, claro,
inicia desde ese lugar, pero se crea desde con actores, con escenarios ficticios. Entonces, yo creo que es bien complejo de separar. Y es interesante, por ejemplo, los documentales, o sea, los cortos que vimos ayer, sentí yo que eran deliberadamente más cercanos a esa delgada línea roja
que en otras
ediciones donde era una realidad más brutal, más en bruto, en ese sentido de la palabra, pero ahora había una intervención.
Como más trabajado.
Era más trabajado, había una intervención también, había uno de ellos donde parecía casi un videoclip, donde cantaban las protagonistas, otro donde unas hojas en una foresta dialogaban entre ellas con subtítulos. Hay una cosa muy interdisciplinar. Entonces yo creo que esos límites en esa definición ya se están diluyendo.
Sí, bueno, eso es como una discusión que a nosotros nos gusta como instalar, igual de una manera quizá un poco provocadora, y después los espectadores mismos cuando vayan asistiendo a las funciones van a encontrarse con películas que sí son mucho más lo que uno tiene como expectativa de un documental también. No es que ahora seamos un festival solo
de
cine experimental o de cine de ficción, pero sí nos gusta como instalar algunas películas que están en los límites como para abrir la discusión,
claro.
y replantearnos lo que entendemos por el cine de lo real, por ejemplo.
El cine de lo real es interesante esa reflexión.
Sí.
Estamos conversando con Antonia Girardi. Antonia es directora del FIDOX. Antonia, vamos a este festival, porque ya reflexionamos, nos pusimos muy...
Se abrieron las preguntas y quedaron suspendidas en el aire.
Vamos directo a este festival. ¿Cuál es su sello distintivo? ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente cuando vaya a ver alguna de estas películas?
Bueno, este año también hicimos como toda una línea de reflexión dentro del festival que es sobre la memoria. Entonces tenemos un foco especial que se llama Suturas, pusimos películas que reflexionan justamente sobre la memoria y no solo sobre los 50 años del golpe, sino que también otros, como por ejemplo también tenemos una película argentina que se llama El Juicio, sobre el juicio a los militares en Argentina. Sí. Está también la película Huellas de Valeria Sarmiento, que es un estreno de Valeria Sarmiento, que no sé si la conocen, pero es la viuda de Raúl Ruiz, y también es cineasta, montajista, y son reflexiones distintas como desde el presente, y también películas como reencontradas, como por ejemplo El Realismo Socialista de Raúl Ruiz, o El Primer Año de Patricio Guzmán, que es el fundador del festival. Donde pusimos a dialogar distintas películas un poco que tratan sobre la memoria, y bueno, esa es como una línea. También tenemos tres competencias: la competencia nacional, donde mostramos un poco un panorama de lo mejor del cine nacional de este año, una competencia internacional y después ya funciones especiales donde hay una programación súper variada en realidad.
Antonia, y también hay, se extiende más allá de las proyecciones y de las competencias, ¿no? También hay actividades, encuentros de industria, sí. Y me imagino que también encuentros con estudiantes o actividades más educativas para acercar a las nuevas generaciones a la realización del documental o a la apreciación del documental.
Sí, bueno, eso es como uno de los, el corazón de FIDOX hoy en día, yo diría que está puesto un poco en que el festival sea un espacio obviamente de difusión de documentales de este cine de lo real, pero también de formación, de reflexión, de discusión, y por eso inventamos, no inventamos en realidad, porque FIDOX ya desde hace como 16 años que está haciendo la escuela FIDOX, en el fondo en cada edición trae sus invitados internacionales o también invitados nacionales, hacen conferencias, charlas para estudiantes de cine. Lo que nosotros hemos ido haciendo en las últimas ediciones es que este espacio sea un poco más como formal, entonces invitamos a estudiantes de cine de universidades de todo el país que se inscriben y se comprometen un poco a venir toda la semana, todas las mañanas, a asistir a talleres, a charlas, a paneles de conversación, y después también tienen acreditación para asistir a todas las películas, funciones. A todas las funciones del festival. Y yo creo que son ellos, sobre todo los que han ido también renovando el público de FIDOX y que año a año vuelven y se han transformado en una especie de comunidad. Después vuelven como voluntarios del festival.
Y después vuelven también como realizadores.
Como realizadores, claro. También están los
qué
directores.
Qué bonito eso cuando ya se da la vuelta entera.
Sí, sí. Claro. Muy lindo. Los realizadores de la competencia de cortos también asisten a esta escuela. Entonces, como muy orgánico lo que está pasando ahí.
Antonia, nos quedan 14 minutos para las 7 de la tarde. Estamos conversando con Antonia Girardi. Estamos conversando sobre el FIDOX que se acaba de inaugurar ayer. Si tú tuvieras que elegir dos películas que tú dijeras como...
Muy difícil.
Pero, bueno, o algunas regalonas que tengas que o para una persona...
Imperdible.
Para una persona que no es tan cercana al documental, que no es una gran consumidora de películas documentales. ¿Tú alguna recomendación que le pudieras hacer para este festival?
Sí, bueno, hay dos películas que yo quiero mucho y que son también experiencias cinematográficas como... muy sensoriales y muy interesantes también desde lo narrativo. Una es Notre Corps de Claire Simon, que es una realizadora francesa que uh-huh. tiene ya una larga tradición de documentales, y ella hace una película muy alucinante, encuentro yo, de 3 horas, eso sí es una experiencia como bien inmersiva, intensa, pero que se pasa volando. Yo la fui a ver con una amiga en una función en París, así como por casualidad, pero y es muy emocionante, es de un hospital en Francia y toda el área de ginecología, un hospital, y es como una radiografía al cuerpo y a la relación de las mujeres con su cuerpo, pero también de personas que están en un proceso de transición de género, de la relación con la enfermedad, con la vida, con la muerte, y es una película, bueno, muy alucinante, creo que todos deberíamos verla.
Se llama entonces en
Nuestro Cuerpo en español.
Perfecto.
Sí. Y bueno, después hay otra película que también creo que viene como con una trayectoria en festivales súper interesante, y es la nominada al Oscar por Estonia. Es una película que se llama Smoke Sauna Sisterhood, y habla también sobre el feminismo. Bueno, ahí tiré dos películas en realidad que son como más feministas, pero que también es muy sensorial, y es de un grupo de mujeres que en Estonia va a un sauna. Y es como un rito, ¿no? Eso en estos países es realmente como una cosa muy cotidiana.
Claro, no es simplemente algo de recreacional.
No, recreacional, es como algo...
Como ir un día de spa.
Sí,
no, es
sí,
algo es que tiene mucha más profundidad.
Constitutivo también con la identidad en esos lugares, y también hay una relación con el cuerpo súper súper interesante. Esas dos películas creo que son interesantes también para alguien que quizás no viene tanto del mundo del cine, y que permiten como conectar con algo como más cotidiano también.
Uh-huh. Ambas son realizadoras femeninas, ¿cierto?
Son dos realizadoras, sí.
Hay, me imagino que deben haber muchas mujeres también presentes como realizadoras.
Sí, creo que en el documental hay muchas realizadoras, quizás también hay algo como con la escala. que son películas que a veces se hacen en equipos como que pueden ser más pequeños, no siempre, pero pero muchas veces son procesos que pueden ser más íntimos, que
claro, historias
pueden,
más personales.
Sí, esa sensación me da.
Sí. Es una tesis como y además que de estudiarse.
Sí. Que si son equipos más pequeños, las mujeres podemos hacer más cosas a la vez, se supone, dice. Así que ahí podemos hacernos más cargo de más frentes.
Hay cosas como
somos más integrales.
Sí. Multifacética, sí.
Antonia, para ir cerrando, los detalles, ¿dónde la gente puede ir a ver las películas, dónde se compran las entradas, la cosa práctica?
Está toda la programación completa y súper simple de ver también en fidox.cl. Uh-huh. Las entradas valen en 3.000 normal y 1.500 estudiante y tercera edad. Tenemos 5 sedes, todas en el centro de Santiago, en la Cineteca Nacional, que está en el Centro Cultural La Moneda, también en el Cine UC, en la Casa Central.
Centro Extensión de la Católica.
Sí, de la Universidad Católica. En el Centro Arte Alameda, que está ahora ubicado en Seina, en el Centro Extensión del Instituto Nacional, en la calle Prat, con la Alameda. Y también en CCC, que es el Centro de Cine y Creación, que queda un poco cerca del Metro Santa Isabel, en la calle Raulí.
Perfecto.
Y también vamos a tener dos proyecciones al aire libre en el Paseo Bulnes, que eso también es una invitación, creo, súper interesante para toda la gente que vive en Santiago. El sábado vamos a estar mostrando El Realismo Socialista de Raúl Ruiz, una película que acaba de ser restaurada y terminada también, y el domingo Perfect Days de Wim Wenders, y esa es como un poco nuestra película más ficción de este año, pero que también sentimos que hay una conexión fuerte con el documental porque es de el seguimiento también a un personaje, es una historia muy minimalista, muy muy linda, y que también es la nominada al Oscar de Japón.
Antonia, y las entradas que son, o sea, perdón, las funciones que son al aire libre son con entradas.
Son gratuitas, solo hay que llegar.
Hay que llegar.
Al Paseo Bulnes
y encontrar una ubicación.
La proyección empieza a las 9, cuando se oscurece,
claro,
en el fondo,
obvio.
Pero ojalá llegar un poquito antes para encontrar una silla.
O bastante antes.
O bastante
una buena horita, diría
sí,
yo.
Sí, una media hora, yo creo que está bien. Un poco esa la invitación.
Súper, po.
Qué buen panorama para el fin de semana, digo yo.
Estábamos conversando con Antonia Girardi. Antonia, muchísimas gracias por darnos a conocer los detalles de Fidox y por visitarnos aquí en
Aire Fresco. Gracias,
Paulita,
por la invitación.
Lo mismo, gracias por acompañarnos.
María del Carmen Pitu, gracias a ti, un honor siempre.
Por favor, vamos a escuchar a R.E.M., Imitation of Life, en Aire Fresco. Era Imitation of Life con R.E.M. Y cuando faltan solo 4 minutos para las 7 de la tarde, vamos cerrando la cortina de aire fresco para darle el pase ya a Bárbara Espejo en Cartas Notables. Hoy vamos a seguir después con nada personal. Después, pegadito al tiro, van a estar Josefina Ríos y Francisco Aravena. Luego viene Terapia en Silencio con Arturo Fonten y Matías Rivas. Y a las 21 horas, Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo. Y nuevamente, Francisco Aravena, escuchando lo primero de Bill Withers, Just As I Am. Los dejo invitadísimos, como siempre, a seguir en la programación del 89.7. Y nosotros nos volvemos a encontrar el lunes. Que tengan un gran fin de semana. Chao, chao.